otro, pero en este caso el tema es más sensible porque liberar antes del tiempo debido y nada menos que a un violador o a un acusado que está purgando una pena por violación, generalmente puede ocurrir que vuelva al delito. Ayer había toda una enumeración de los casos que sucedió y hay todo un debate, qué se hace con esa gente, tiene cura, no tiene cura, se lo recluye, pero no preso, sino en algún lugar de custodia médica. ¿Cómo se hace? La verdad que es todo un planteo.
Exacto.
Porque este hombre tenía una doble acusación de violación, sí, y una que no tenía fallo porque un gemelo comparte ADN y no pudieron hacer el estudio. Luis Cayuela es juez de la Cámara Penal de San Isidro y está en línea. Luis, buen día.
Buen día, ¿cómo está usted?
¿Cómo está usted, Luis?
Bien, bien.
Bueno, gracias por atendernos. Nos gustaría para no estar hablando sin saber qué es la conversación de todas las esquinas y todos los bares, me gustaría su opinión, Luis.
¿Cómo no? Desde ya que es el delito, ese tipo de delito, los delitos contra el honor, son los que denominamos muy difíciles. En principio son difíciles de probar, son delitos que ocurren en la intimidad cuando son abusos calificados entre familiares, padres que existen, y cuando no, cuando son así como este, violaciones más públicas o violentas y toman estado público, quise decir. Ahí en cuanto a la investigación resulta un poco más sencilla que el otro caso que le di, pero entramos siempre dentro de las dificultades. Yo hace muy poco tuve una audiencia justamente en Roma por el mismo tipo de delito, pero con relación a curas pedófilos, y lo he hablado en el más alto nivel, y la verdad que uno llega a la conclusión, y después de muchos años de estar acá, que es una, en un buen término podríamos decir una enfermedad, y si no podríamos decir en otro término una adicción. Entonces, ¿qué es lo que requiere esto? Esto requiere un tratamiento muy especial, una detención en lugares muy especiales, y todo lo que le estoy diciendo así como muy especiales, le puedo decir, y no lo tenemos, y no lo tenemos.
Claro.
Entonces, hay que tener, que creo que es lo que ha fallado en este caso, porque de acuerdo a lo que yo veo, al código de procedimiento de la provincia, esa que corresponde, que no lo conozco en profundidad, pero veo el nuestro, o veo el de Nación, yo creo que el juez debe haber fallado conforme a derecho, pero falló conforme a derecho, un derecho frío, que dijo tan punto, tan lata, tal, como si fuera una computadora. Y como lo dije en otros momentos y en otros casos, acá lo que le ha fallado a esta resolución es el más común de los sentidos, lo repito, que es el sentido común. Al haber analizado las características del individuo, la reiteración de hechos, la circunstancia de no haberse allanado a tratamientos, su vida carcelaria, más los informes carcelarios, yo creo que lo que debe primar en el juez, justamente que es una de las condiciones para ser juez, la mesura y la prudencia, hubiera sido, por lo menos, obligarlo a un tratamiento a ver cómo reaccionaba, sobre todo que la pena no estaba cumplida, ¿no?
Claro, Luis, un tema que nos llama la atención, insisto, desde aquí, desde lo que estamos de a pie ante tanto conocimiento, es pensábamos que los informes penitenciarios, que no los hace el señor que cuida al preso, sino que es multidisciplinario, no eran de cumplimiento obligatorio, pero no se desatendían tanta. Parece que este señor se atendía casi siempre los informes que enviaba el servicio penitenciario.
Esa es una pauta para no haberle dado nada, es lo que le estoy diciendo, es así. Los peritos son unos auxiliares del juez, pero son los que nos dan la pauta en una ciencia que no conocemos. Los jueces,
claro,
no conocemos toda la ciencia.
Claro.
Y si el perito, un perito, dos peritos, tres peritos me dicen algo, yo no puedo desoír a los peritos. Yo sé que el servicio penitenciario está sobrepasado, entonces todos los informes, a contrario de lo que ocurre acá, lo que nos pasa a nosotros, todos los informes de los detenidos por delitos contra la propiedad, en este caso, siempre vienen positivos ahora, pero siempre. Lo que pasa es que es una tendencia porque están sobrepoblados de individuos.
Pero no en los casos de los violadores.
Pero no en este caso.
Claro,
en este
claro.
Caso, los informes son muy precisos, son muy buenos, hay muy buenos peritos, y la verdad que el juez debe apoyarse en eso, porque es una cuestión que está en la mente del individuo, en la personalidad del individuo, que el juez entonces es lo, como dijo usted cuando nombró a algún juez de acá u otro, el juez no puede ser adivino qué es lo que va a hacer después, pero sí puede presumir que su enfermedad no está curada. Entonces, lo mejor es tratarlo.
Luis, no puede estar, supongo que no le pueden dar reclusión perpetua, porque se supone que el delito, no. Si hubiese un delito aberrante, el violar, no hablo de matar, no. Pero no puede estar por encima de un asesino serial, pero no se los puede dejar recluidos de por vida en un...
Le explico. Mire, en el caso este que fueron violaciones, no llega, no se puede aplicar la reclusión o la prisión perpetua.
Por eso
que también es bueno tener en cuenta, para las modificaciones, para la reforma, que a este individuo no le faltaba mucho para cumplir, no sé si eran 2 años, entonces, todo lo que estamos hablando, si hubiera cumplido la pena, sale por la puerta cumplida y no podíamos hacer nada. Si hay como en el caso... estamos hablando de los 2 casos anteriores donde obtuvo la libertad condicional.
Sí.
En este último caso, si es un homicidio crimen y causa o una violación o un homicidio por ocultar la violación, sí le cabe la prisión perpetua.
Ahora digo, cuando no cabe eso, Luis, pregunto, pero hay un antecedente de violadores compulsivos, ¿no hay una manera de dejarlos de por vida a resguardo de la sociedad, aunque no sea en una cárcel, en otro tipo de instituto?
No, concretamente no existe en la legislación una medida que nos permita internarlo en un instituto de por vida. Se puede aconsejar el tratamiento, se puede hablar con la familia, se puede hacer un montón de cosas, pero si él cumplió con la pena, no se puede hacer nada. Sí, lo que hay en países más avanzados es un registro de estos individuos.
Un seguimiento muy 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 importante, ¿no?
Un seguimiento. No solo muy importante, sino que una hija mía que vive en el exterior me mandó cómo en el barrio de ellos le marcan quiénes son los que tienen algún antecedente de este tipo y dónde viven.
¿En qué país, Luis?
Son países, pero son países del primer mundo.
¿En qué país?
Eso en Estados Unidos.
Porque yo lo he visto en Estados Unidos, Luis, sí, y aquí la sociedad creo que no lo aceptaría, pero allí, gracias a esto, la gente lo acepta como vecino, pero está precavida.
Pero además es un beneficio para el mismo individuo, ¿sabe por qué? Porque él, al saberse controlado, es como que estuviera en un tratamiento. Él no es que sale y acá nadie me conoce, no, todos me conocen, claro, así que yo no me puedo ir tentando de tomar un poquito de alcohol, de mirar a la rubia de al lado o al rubio, lo que se le ocurra, para hablarlo. Porque en cuanto yo haga un paso en falso, hay varios vecinos que van a llamar a la organización pertinente y van a decir, mira, ya lo vi borracho, así que tenemos un problema en puerta en cualquier momento. Sí, acá estamos todavía en años luz para atrás, eso sería discriminatorio, etcétera, etcétera, lo que podemos hablar. Pero, claro, ¿sabe qué pasa? Que estamos hablando de un país que no suscribió la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nosotros la suscribimos. Entonces tenemos que cumplir con algunas pautas que no son para nosotros, la verdad.
La última, Luis, hay todo un debate, y le voy a poner nombre porque para poner un ejemplo, hay todo un debate alrededor de Zaffaroni. Sí. El abolicionismo, el garantismo, como quieras llamarle.
Sí, como le da.
Y entonces lo que uno ve es que en abstracto es absolutamente admirable todo el razonamiento, pero cuando uno le pone nombre, hermanos, perro, cariño y toda la persona que le pasa después, se derrumba ese razonamiento.
Por supuesto, y se lo digo. Es un razonamiento que trajo esta escuela hace unos 20 años, no solo ese individuo Zaffaroni, sino un montón de seguidores más, no solo que no es para nuestro país, que es para el primer mundo, donde da resultado porque las cárceles están vacías. Acá no es inaplicable porque no están dadas las condiciones para el seguimiento que ese tipo de legislación quiere. Y por otro lado, han adoptado un extremismo en eso, que ya pasan de garantistas a abolicionistas. Garantistas somos todos, pero ya pretender que en el tercer mundo o en nuestro país no haya cárceles, no haya policía, no haya código penal, es una utopía, casi diría yo, anárquica. Y eso es con lo que la gente está protestando, ¿no? Porque cuando uno pide seguridad o pide ciertas cosas, está pidiendo que eso se cambie. En la provincia de Buenos Aires, por suerte, están haciendo algunas modificaciones muy importantes en el código de procedimiento, que es donde lo pueden hacer, para terminar con esas libertades eternas que no terminan nunca, que apelan y sigue el individuo en libertad, y que perjudican, como lo dije varias veces, perjudican al ciudadano común, al que paga los impuestos. Ese es el que sale con miedo, es el que es víctima. Entonces, todos esos criterios zafaronistas mueren cuando lo sufren en carne propia.
Luis, le agradezco mucho esto.
Un abrazo y hasta siempre.
Un abrazo. Luis Cayuela, un juez de la Cámara Penal de San Isidro. Una mirada interesante también.